Recibimos a Nicolás Pereira, socio fundador y director de Boqui, y Mercedes Fonseca, directora de contenidos. Esta es una empresa uruguaya especializada en tecnología educativa. Se destacan entre sus aplicaciones las elaboradas para el Plan Ceibal de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Me sorprendió mucho la juventud de los dos, porque una vuelta hablando sobre educación, una apreciación que uno hacía sin saber mucho sobre el tema, hablando, ¿no?, tocando de oído, es que una de las cosas que se necesitan para lograr la atención y el interés de los jóvenes es empezar a cambiar el lenguaje, ver qué es lo que los atrae a ellos, ver qué es lo que les queda y quién lo dice. En este caso puede ser un youtuber, por ejemplo, y tratar de aplicar este tipo de cosas a la educación, obviamente a través de la tecnología.
Correcto.
Sí, correcto. Sí, en realidad justamente nos das pie un poco con eso, porque nosotros, la idea un poco de Boqui, surge un poco por ahí, ¿no? De buscar entusiasmar a los chicos en su proceso de aprendizaje, ¿no? Con Nico siempre comentamos, él siempre dice como que el sentimiento natural, digamos, de alguien cuando aprende algo es el entusiasmo y la emoción, pero a medida que pasan los años en el sistema educativo, los chicos como que se van desmotivando y van perdiendo como ese entusiasmo. Entonces nuestra idea desde un principio era poder generar una herramienta que facilitara a los chicos como entusiasmarse, ¿no?, con el aprendizaje y con lo que van aprendiendo en la escuela. Y de ahí surge un poco la idea de Duoki, digamos.
¿Surge relacionada directamente con el Plan Ceibal o aparte y luego se vinculan?
Digamos que el Plan Ceibal fue una inspiración muy grande para nosotros. Vimos esa realidad increíble que estaba pasando en el Uruguay, que le estaban dando una computadora a cada docente, a cada niño y adolescente. Y por otro lado, veíamos que a los docentes a veces se les hacía difícil integrarlo y usarlo en clase. Uh-huh. Pero veíamos que había una posibilidad de usar un montón de formatos, como recién decías, Cairo, que a los chicos les conecta. Y ayudar en esa conexión entre el docente y los estudiantes era fantástico. Y ahí arrancamos con algunos pedagogos de Canadá a pensar cómo hacer eso, para que además desde el punto de vista educativo, desde ese mensaje que tienen los académicos más especializados, estemos en armonía. Y como que se conecten y converjan las dos cosas. Es esa forma de conectar y de atraer la atención y estimularlos con esa buena forma de educar.
Ustedes realizaron aplicaciones para el Plan Ceibal, como decíamos, de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
Sí, bueno, en realidad comenzamos trabajando en el área de Ciencias Naturales. Hace ya 7 años capaz, el Plan Ceibal nos dio como la oportunidad de poder desarrollar las primeras aplicaciones. Comenzamos con quinto y sexto año de primaria en Ciencias Naturales.
Que puede ser además lo más, ¿no? Lo que puede lo que más
parece,
emociona, claro, porque les gusta
que es
investigar.
Un lindo enganche, ¿no?
Claro.
Es precioso. El chico tiene curiosidad. Normalmente tienen curiosidad y querés aprender porque algo te llama la atención. Y con las ciencias naturales puedes hacer un experimento y ves que pones papel absorbente en agua y el agua empieza a subir. ¿Y por qué empieza a subir? Si, digamos, está la gravedad, todo cae. Y bueno, y a partir de esa curiosidad empieza a entender más y, bueno, y también tiene animaciones y otros formatos que termina ayudando un montón. Sí, y las ciencias naturales nos pareció genial y había una necesidad.
¿Qué pasa con la matemática? Porque la matemática, no, porque además cada vez que hablamos de la matemática, uno se sonríe, otro pone cara de susto. Y la matemática tiene un componente lúdico que no lo tiene ninguna otra materia. Sin embargo, siempre fue esa ciencia cuadrada, encajonada, que asusta. Además, te asustan desde antes ya, porque además, ¿no? Viste que cuando vos vas a pasar de la escuela al liceo, matemática, te dices, vos ya estás al liceo pensando que matemática es un monstruo que se te viene encima.
Me haces acordar a un profesor en la Facultad de Ciencias, en la licenciatura de matemática, nos decía que en la matemática lo que pasaba es que cuando haces algo y te equivocás, es evidente, se nota. En cambio, en las otras disciplinas podés arreglarlo un poco,
podés
mostrar
fallar
la perspectiva. Claro, exactamente. Entonces, en la matemática se hace muy evidente cuando uno se equivoca.
Pero creo que ahí está el componente lúdico de la matemática.
Exacto.
El llegar al resultado, que el resultado sea correcto, porque ¿qué pasa? Los pasos están, ¿verdad? Y yo los estoy escuchando hablar de las aplicaciones, estoy escuchando hablar del Plan Ceibal, de las ciencias naturales, bla, 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 y digo, ¿cómo se podrá hacer para sacarle el cuco a esta ciencia, y sacarle el cuco? Y además, ¿qué pasa? Todo es matemática.
Sí.
Bueno. Nuestra pero vida está regida por la matemática, el universo está regido por la matemática.
Bueno, nosotros rehicimos una aplicación de matemática, quizás en lo que estuvimos conversando no lo habíamos mencionado anteriormente, pero hicimos una aplicación para primer y segundo año ¿sí? de escuela para comenzar a trabajar la matemática justamente bien desde lo lúdico. La ventaja que tenemos nosotros es que desde la tecnología, digamos, las aplicaciones, tenemos como mucha disponibilidad de usar como muchos elementos lúdicos que a los chicos les permiten como interactuar y ser como parte de ese aprendizaje, ¿no? Como sentirse como parte y apropiarse de eso. Entonces, bueno, desarrollamos una aplicación para primero y segundo que se llama Requete Calculando, que bueno, son 6 minijuegos que están como enmarcados en el espacio y las galaxias, digamos, y ahí entras a los diferentes minijuegos y puedes como poner en práctica diferentes conocimientos de la matemática, como sumas, restas, multiplicación, división, más como desde lo básico.
Claro, y todo en un formato jugando. De repente tenés que apretar los números, pero son globos que haces explotar. Y exacto, esa lógica que tiene la matemática es perfecta para llevarla también a los videojuegos, porque también, digamos, es programación y son cosas determinadas y la matemática tiene mucho de eso.
Vos decías algo con respecto al aplicar a situaciones, porque creo que también en estos tiempos, eso como decía Cairo, la matemática cuadrada, el repetir las tablas y aprenderlas de memoria, el saber hacer una división y saber hacer una multiplicación, ya en este mundo no corre. Hay que saber aplicar esa división, hay que saber aplicar esa multiplicación, hay que razonar. Que nosotros teníamos razonamiento también, pero ahora es diferente, ¿no? Se necesita que seamos todos muy prácticos, creativos y resolvamos problemas rápidamente. Me parece que también por ese lado puede ser una buena herramienta para los niños, ¿no? Que más allá que repitan cuentas, puedan resolver problemas.
Sí, claro. Sí, darle un contexto también y un marco a lo que están haciendo para que puedan aplicarlo en otros contextos, que no sea solo la clase o lo que están aprendiendo en ese momento. Y justamente las aplicaciones nuestras, buscamos un poco eso, una de las secciones que tienen, digamos, le llamamos desafíos, que es, bueno, poder aplicar lo que aprendieron en clase en su contexto. Entonces le invitamos a en el barrio, con la familia, con los amigos, investigar, por ejemplo, estamos dando una temática, yo que sé, el agua, por ejemplo. Entonces, bueno, tienen que ir a los almacenes del barrio y ver las etiquetas de las botellas de agua, qué componentes tienen. O, por ejemplo, les decimos, bueno, consulten con sus familiares sobre cómo se vivía en el pasado, cómo se utilizaban tales recursos. Entonces, la idea de eso es también, justamente, está comprobado que los chicos aprenden más, digamos, cuando pueden vincular y conectar el contenido a su contexto, a su entorno.
Sí, claro. Sobre todo tratar de mantener un equilibrio, ¿verdad?, entre lo virtual y lo real, muchas veces, que me parece que es parte de la esencia de la nueva enseñanza, es una opinión personal. Otra de las aplicaciones son ciencias sociales. ¿De qué va esta aplicación? Cuéntenme.
Bien, bueno, con sociales comenzamos el año pasado, hace poquito. Empezamos con sociales de primer año de escuela. Y bueno, la aplicación va un poco, o sea, trabajar los contenidos del programa curricular de ciencias sociales para lo que es primaria. No abarcamos todos los contenidos, sino una selección de contenidos como estratégicamente elegidos. Y bueno, también a través de esta herramienta y con toda la interactividad que les permite ir a los chicos como introduciéndolos en lo que son las ciencias sociales. Para estos años se empieza a trabajar en, bueno, el origen como del Uruguay, ¿no? Las primeras poblaciones, los indígenas, bueno, conceptos más como el tema de la familia, bueno, ver el tema de la diversidad familiar, cultural en diferentes países o culturas. Son como temáticas del programa que las fuimos abarcando también a través de este formato de aplicaciones.
Otra cosa que yo estoy notando, porque el otro día tuve la oportunidad de presenciar una charla filosófica de 8 niños de 11 años, es la poca importancia que tiene la historia, que le dan a la historia. Como que esta nueva generación, es lo que ya pasó, no importa, ¿verdad? Y ese viejo dicho que dice que tenemos que conocer nuestra historia para comprender nuestro presente y construir nuestro futuro, me parece que todavía se aplica.
Sí, es que la realidad es que nos permite entender muchas cosas que pasan hoy. Incluso la aplicación de ciencias sociales comienza así, demuestra como una imagen actual, ¿no?, de un territorio actual del país, y dice, bueno, presiona para ver cómo estaba hace determinada cantidad de años. Entonces ahí aparece un reloj del tiempo que empieza a girar y aparece una imagen de cómo era ese mismo territorio, no sé, 100, 200 años atrás, por quién estaba habitado, cómo lo trabajaban. Entonces también te permite entender un poco también las características de nuestra cultura, de nuestro territorio, cómo lo vivían nuestros antepasados.
Sí, yo creo que el chico, si desarrollás la curiosidad, capaz que en esos niños no se desarrolló la curiosidad de eso, pero si se desarrolla la curiosidad a partir de alguna cosa concreta, porque ellos tienen curiosidad general, ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué el otro? Y si ahí se explica, viene. Y ahora vuelvo un poquito para atrás, cuando hablabas de lo de la matemática, me quedé pensando y me acordaba de una persona que vino a Uruguay desde Israel a contar cómo generar más ambiente emprendedor. Uh-huh. Y al final era lo mismo, también se tiene miedo a eso. Y él lo que decía es, hay que como despenalizar el error, entender como que el error, exacto, es parte del proceso. Entonces, sí, en la matemática el error es evidente. Nos ponemos a hacer un ejercicio y todos, hasta el doctor en matemática, se equivoca. Pero que es normal. A veces los niños, por ejemplo, yo tengo una niña, se llama Abril, y un día le dije, mirá que tu maestra también se equivoca. Y ella quedó pálida y no podía creer, claro, que la maestra se equivocaba. Pero se quedó tan conectada con eso que la semana me dijo, papá, vi que la maestra se equivocó en algo y le mostré dónde.
Y después te vino una carta.
Y que es normal. No.
La niña está yendo a la escuela en el kilómetro 56.
Más o menos, sí, la maestra lo castigó. No, pero vos sabés que eso que los niños interiorizan y para ellos es tan natural, que es el ensayo-error, es el que más les cuesta a los papás. Porque la última, yo también tengo un nene, la última reunión del colegio fue porque los padres no querían, no podían aceptar, no entraba en su cabeza los resultados de las pruebas. No les cabía que esos resultados habían salido de sus niños. Armaron una reunión. Cuando llegamos, la maestra estaba sorprendida y dice, ¿y cuál es el problema? No, porque ¿cómo van a se sacaron 2/44? No puede ser. Y dice la maestra, está perfecto. Ellos probaron y se equivocaron. Bueno, ahora trabajemos sobre eso. Y va demitificando el problema del error. Y ellos también, ellos dijeron, bueno, está, ¿no? Vamos a trabajar sobre eso, pero hay que sacarle el miedo también, hay que probar.
Yo creo que estamos viviendo en una sociedad cada vez más exitista en ese sentido, ¿no?
Bueno.
Las redes sociales nos muestran, tratamos de mostrarnos lindos, y si no somos lindos tenemos el Photoshop.
Ni que hablar de ese.
Y me parece que
de la competencia de carnet, la nota.
La competencia de carnet, exactamente. Les propongo ir a una pausa. Estamos conversando con Nicolás Pereira y con Mercedes Fonseca. Vamos a la pausa y seguimos conversando con ellos.